El Banco de Canadá logra su objetivo. La inflación llegó al 2% en agosto. Canadá reduce aún más el número de permisos para estudiantes internacionales. En Canadá, los neodemócratas no apoyarán el intento conservador de hacer caer a Trudeau. La Asociación Médica Canadiense pidió disculpas a los indígenas, los Inuit y los Métis. La Asamblea General de la ONU exige el fin de la ocupación israelí de Palestina en el plazo de un año. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de septiembre de 2024. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Después de 2 años de esfuerzos y una decena de incrementos de su tasa de interés de referencia para contener una galopante inflación, el Banco de Canadá finalmente logró situar el índice de precios al consumidor dentro del objetivo establecido del 2%. Según los datos más recientes del Departamento de Estadísticas de Canadá, el índice de precios al consumidor llegó al 2% interanual el mes pasado en Canadá. Con esta desaceleración de los precios, la inflación anual llegó a su nivel más bajo desde febrero de 2021. Según la Agencia Federal de Datos, la caída de los precios de la gasolina es en parte responsable de esta desaceleración de la inflación en el país.
Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
Ottawa informó que reducirá la emisión de permisos para estudiantes internacionales en otro 10% más. El gobierno federal señaló que el nuevo objetivo para el 2025 y 2026 será otorgar un máximo de 437.000 permisos a estudiantes extranjeros. Para este 2024, el objetivo era de 485.000 permisos. Ottawa también decidió establecer nuevos límites a los permisos de trabajo para los cónyuges de trabajadores extranjeros y de estudiantes de programas de maestría que lleguen al país. A principios de este año, el gobierno del primer ministro Justin Trudeau anunció un límite temporal para reducir el número de nuevas visas de estudiantes en más de un tercio para este 2024. Estos cambios se producen tras un importante examen del programa de estudiantes internacionales, ya que los expertos advirtieron que el fuerte crecimiento demográfico en Canadá estaba ejerciendo una mayor presión sobre un mercado inmobiliario ya bastante ajustado. El líder del nuevo Partido Democrático, Jagmeet Singh, informó este 19 de septiembre en Ottawa que los diputados neodemócratas votarán en contra de la moción de censura a ser presentada la próxima semana por los conservadores de Pierre Poilievre. Al calor de los sondeos de opinión favorables que le dan la victoria en las urnas, el jefe de los conservadores, Pierre Poilievre, busca hacer caer al gobierno del primer ministro liberal Justin Trudeau. De adoptarse esa moción, eso desencadenaría una elección federal. La decisión del NPD se produce a pocos días de la anulación de un acuerdo de confianza y suministro firmado entre neodemócratas y liberales que aseguraba la estabilidad del gobierno del primer ministro Justin Trudeau. Esa moción conservadora se encamina a una derrota, ya que tanto el nuevo Partido Democrático como el bloque quebequense dejaron en claro que se opondrán al intento del jefe conservador Poilievre de forzar una elección anticipada, esto a pesar de que tanto el neodemócrata Singh como el bloquista Blanchet declararon que tienen dudas sobre Trudeau. La Asociación Médica Canadiense declaró que está profundamente avergonzada y arrepentida por los daños pasados y presentes que la profesión médica canadiense ha causado a los pueblos de las Primeras Naciones, los Inuit y los Métis en el país. Esa disculpa fue presentada esta semana en una ceremonia llevada a cabo en la ciudad de Victoria, en Columbia Británica, en territorio tradicional de las naciones Songhees y Kwekseptsum. El racismo y la discriminación que enfrentan los pacientes y proveedores de atención médica indígenas son deplorables, dijo la presidenta de la Asociación Médica Canadiense, la doctora Joss Raymer. Ella añadió que reconocemos que esos actos tienen efectos en cadena que afectan a las generaciones futuras. Asumimos la responsabilidad de los actos de la Asociación Médica Canadiense y estamos comprometidos a corregir nuestros errores y reconstruir nuestra relación sobre una base de confianza, responsabilidad y reciprocidad, dijo la doctora Joss Raymer. Con 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones, la Asamblea General de la ONU aprobó este 18 de septiembre en Nueva York una resolución que exige el fin de la ocupación israelí de Palestina en un plazo de 12 meses. Canadá se abstuvo en la votación junto con el Reino Unido y Australia. Entre los países que se opusieron a la resolución, además de Israel y Estados Unidos, se encontraban estados como Fiji, Micronesia, Nauru, Palau, Tonga y Tuvalu. Canadá optó por abstenerse en parte porque la resolución no mencionaba la necesidad de poner fin al terrorismo, que es una preocupación en materia de seguridad para Israel, declaró el embajador canadiense ante la ONU. El representante canadiense Bob Rae explicó a la Asamblea General que Canadá no podía apoyar una resolución en la que una de las partes, el Estado de Israel, es considerado como el único responsable del conflicto. Con excepción de Argentina y Paraguay, que votaron en contra, los demás países latinoamericanos votaron a favor de esa resolución o se abstuvieron, como fue el caso de Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Panamá y Uruguay. De este modo, por una mayoría de 2/3, la décima sesión especial de emergencia de la Asamblea General de la ONU adoptó un proyecto de resolución sobre la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados ilegalmente. La resolución también exige que Israel cumpla sin demora todas sus obligaciones jurídicas en virtud del derecho internacional, incluidas las estipuladas por la Corte Internacional de Justicia. A continuación, Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet.
Hola, ¿cómo están, Rufo y queridas y queridos oyentes? Esta semana, nuestra colega María Gabriela Aguzzi conversó con la política quebequense de origen chileno, Claudia Valdivia, quien se pronunció sobre la derrota que sufrió el Partido Liberal de Canadá en las recientes elecciones parciales que se celebraron en una circunscripción de Montreal. Valdivia, quien milita por el Partido Quebequense, dijo que el mensaje de los electores es claro.
No, la gente está decepcionada, las cosas no se mueven como se deben mover. El mensaje es que la gente dice a los liberales, al Partido Liberal de Justin Trudeau, queremos más, que las promesas, que lo que nos prometen, que las cosas llegan.
María Gabriela también tuvo la oportunidad de asistir a la cumbre anual One Young World, que reúne a jóvenes líderes de más de 190 países y más de 250 organizaciones que trabajan para acelerar su impacto social. Gabriela conversó con Marta Lidia Oxichuy, quien forma parte del equipo de liderazgo de Maya, la única organización de Guatemala diseñada y dirigida por mujeres indígenas al servicio de las comunidades mayas. Sobre los avances en ese país latinoamericano, la líder comentó.
Ahorita con el cambio de gobierno que hay en Guatemala, pues vemos, hay pasos muy importantes que es de reconocer a nuestros pueblos porque siempre nos miran como minoría. Entonces, muchas de las veces esa justificación, ah, son minoría, es porque no te quieren dar los fondos. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, esta mujer Sonia, que es la que está en el Congreso y está haciendo un trabajo maravilloso en realmente levantando las voces, incluyendo asegurando que las políticas tengan participación, pero también tengan revisión e inclusión de personas a quienes van a ser afectadas o beneficiadas a la política.
En el marco del Día de la Independencia de Chile, el 18 de septiembre pasado, les presentamos una entrevista con Juan Carlos García Pérez de Arce, quien es el embajador de Chile en Canadá, quien reconoció que las tensiones generadas por el extractivismo minero en Chile han evidenciado la necesidad de replantear las dinámicas de explotación de recursos, tomando en cuenta no solamente los impactos ambientales, sino también el respeto a las culturas y los derechos de los pueblos indígenas.
No nos basta a nosotros como país la extracción de litio. Tiene que ser la extracción del litio con cuidado medioambiental, con cuidado a las comunidades y con el desarrollo de parte de esta cadena de valor en nuestro país. Y hemos visto la percepción desde Canadá que, sumado a la certeza jurídica que entrega Chile, son desafíos que comparte plenamente, porque son desafíos también que tienen en su propio país.
Y por otro lado, les presentamos una nota en la que queda claro que aunque no ha comenzado oficialmente el mes de la herencia latinoamericana en Canadá, los eventos están ya muy presentes en el panorama del país. Del jazz al medio ambiente, pasando por remiendos en textiles, una serie de eventos invitarán a los canadienses a explorar la herencia latinoamericana. Y es todo por nuestra parte, Rufo. Un saludo. Hasta pronto.
Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.